Debatíamos aquí en la mesa y había sido noticia Natalia de Negri a partir de su pedido de el derecho al olvido. La noticia hoy tiene un par de horitas nada más y habla de la Corte Suprema, nuevamente hablando de la Corte Suprema, revocando la sentencia que favorecía a Natalia de Negri. Natalia de Negri evidentemente había ganado todas las instancias previas, porque la Corte Suprema entendemos que es la última instancia a la que uno recurre, y en este caso es Google quien recurre a la Corte Suprema, apelando lo que venía siendo todas sentencias que favorecían a Natalia de Negri. En la última, la Corte Suprema le dice, no señora, usted por motivos profesionales ha sido conocida y su nombre se vincula a algunos escandaletes por motivos profesionales, bánquesela. Ese sería en síntesis el argumento. En línea Martín Becerra, investigador del CONICET, docente de la UBA. Gracias Martín por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal?
¿Estás al tanto de este último dictamen?
Sí, sí.
¿Cuál es tu opinión, Martín? ¿Cómo nos ayudas a mirarlo?
Bueno, primero la Corte lo que hace es, digamos, acotar mucho el uso de esta figura que es muy novedosa, llamada derecho al olvido, y el caso de Negri le sirve, me parece, para ir como sentando doctrina. Es decir, lo que dice, que vos un poco lo resumías, es Natalia de Negri es una figura pública, fue una figura pública, en un caso además de interés público, el famoso caso Coppola, era un caso que involucraba corrupción judicial, policial, o sea, y tenía una pata mediática de la cual era parte Natalia de Negri, digamos, con contenidos que se divulgaban en televisión abierta, en radio, en prensa escrita, de la que participaban activamente algunas personas, entre ellas Natalia de Negri. Entonces, lo que la Corte dice es, puede ser que haya algún tipo de lesión al derecho al honor, ¿no? No hay acá invasión a la privacidad, como los abogados de Negri reclamaban, no hay invasión a la privacidad o a la intimidad, porque todos fueron hechos públicos. Y en lo que refiere a derecho al honor, la Corte entiende en este fallo que hay una tensión entre lo que sería el derecho al honor, al buen nombre y honor, y el derecho a la libertad de expresión. Ese derecho a la libertad de expresión tiene como dos dimensiones. La de aquellas personas que poseen contenidos, personas o empresas, ¿no?, que poseen contenidos que quieren difundir, por ejemplo, canales de televisión, y la de la sociedad entera que tiene derecho a acceder a la información que esas personas y o empresas publican o difunden. Entonces, dice la Corte Suprema en este fallo, en los casos de personas públicas o en casos de interés público, y este es un caso de interés público de la historia reciente, el derecho al honor se subordina al derecho a la libertad de expresión, como que la protección del derecho de nuestra Constitución es mayor en el caso del derecho a la libertad de expresión que la del derecho al honor de personas públicas. Distinto sería si Natalia de Negri no fuese Natalia de Negri, o sea, si se tratara de una persona de a pie, más anónima, de un menor de edad, o sea, en esos casos la protección del derecho al honor prevalece, pero este es un caso de interés público, entonces hay toda una larga evaluación que hace en el fallo de la Corte sobre este tema. Si tengo medio minuto más, me gustaría comentarte también un par de paradojas que yo veo acá. Una paradoja que creo que es muy interesante es que acá se produce lo que se llama efecto Streisand en opinión pública. Es decir, Natalia de Negri reclama, digamos, que sea deslinkeado del motor de búsqueda de Google determinados contenidos porque opina que eso interfiere con su actual proyección profesional, ¿no es cierto? Ahora, se trata de contenidos que en la memoria social ya están bastante relegados. Entonces, la primera paradoja que quería marcar era el hecho de que la demandante, al reactivar la memoria social, causa un efecto contrario al que busca con el pedido formal de deslinkeo. La otra paradoja es que vos fíjate que mientras se sustanció en primera instancia, en apelaciones y ahora en la Corte, este caso, se trataba más o menos de unos 25 links a contenidos audiovisuales, ¿no?, del caso Coppola, de los cuales, en paralelo a que el caso fue sustanciado, se fueron retirando. O sea, la defensa de Negri, los abogados de Negri, lograron, en paralelo a la causa judicial, que fácticamente las emisoras de televisión que habían colgado, que habían subido ese material en internet, y que por lo tanto el motor de búsqueda de Google los linkeaba, los bajaran, ¿no? O sea que lograron, en los hechos, prácticamente lograron retirar el contenido, que es lo que la presentación judicial buscaba, sin necesidad de una sentencia, incluso con una sentencia de la Corte ahora que es contra lo que reclamaban. Entonces esa también es una paradoja interesante, porque habla de poderes fácticos, ¿no? Medios de comunicación, Google, abogados de estudios muy conocidos, de estrellas famosas, bueno, que logran, no digo por izquierda, pero en un trámite muy abreviado y sin necesidad de acudir a la justicia, lo que la justicia no les permite lograr.
Martín Becerra es quien está hablando, investigador de CONICET, docente de la UBA. A ver, esto que vos estás diciendo, que fácticamente lo logró el estudio de abogado, en realidad, esto de, ¿cómo se hace? Uno pone el nombre de, por ejemplo, Natalia Denegri, ¿no? Entonces, sí. Natalia Denegri, y abajo aparece un listado de palabras asociadas a Natalia Denegri. Sí. Entonces, si uno tiene un escándalo muy reciente, uno pone Natalia Denegri y te aparece Coppola, Jarrón, Sarasa, Sasa. Natalia Denegri empieza a hacer otras cuestiones que le interesan más que se divulguen, y entonces, en realidad, también lo que empieza a aparecer es, si uno tiene poder económico, uno también puede pagarle a gente que sabe hacer este trabajo, y empieza a aparecer en ese buscador, de una manera lícita y válida, otras cosas asociadas a tu nombre. Eso se logra cuando tenés mucho poder económico.
Sí, eso por un lado, correcto, es así. También si tenés todavía más poder económico, lo que podés lograr es que quienes subieron el material original, ¿no es cierto?, lo retiren. Por ejemplo, suponete que yo soy, no Martín Becerra, un investigador, un profesor, uh-huh. sino que soy un medio de comunicación, llamado sí. Martín Becerra, El Mundo. Sí. El Mundo, un medio imaginario, uh-huh. sube una nota a la red,
sí.
¿no? Publica la nota y la sube, y por lo tanto vos googleas la nota, el tema de la nota, y te aparece la nota del diario El Mundo. Pero vienen unos abogados y te dicen, miren, señores del diario El Mundo, esto por razones A, por razones B, por razones C, nos interesa que ya no esté en la red. Entonces uh-huh. les pedimos que ustedes del diario El Mundo deslinqueen, o sea, no deslinqueen, perdón, eliminen sí. ese contenido de la red. Por lo tanto, el link de Google te va a dar a una página inexistente.
Te dice, lo sentimos, esta página ya no está disponible.
Ya no existe. ¿Verdad? Efectivamente, sí. efectivamente. Para eso hay algunos programitas como Web Archives se llama, o sea, algunos programitas que te permiten recuperar algunas páginas viejas de internet. Pero claro, las páginas que fueron eliminadas, es muy difícil que puedas acceder a ellas. Lo que se fue logrando en paralelo a la sustanciación del juicio de Natalia Denegri, justamente fue eso, que algunos medios, en particular los medios del Grupo Clarín y también de La Nación, que habían subido notas, ¿cierto?, sobre Natalia Denegri, caso Coppola, hoy vos vayas a esas páginas y ya no existan.
Bueno, no es un dato menor ese. Lo que pasa es que, Martín, a mí me parece que lo que está haciendo Natalia Denegri es un poco, si le salía bien era sentar precedente, y a partir de ahí, en realidad, me parece que hay grandes medios que podían estar muy preocupados con eso.
Sí, efectivamente, digamos, para grandes y pequeños medios, o sea, para medios de toda índole, sí, podía sí. ser un precedente sí, complicado porque... Claro, porque, digamos, eso implica, era una suerte de incentivo a la autocensura en casos de interés público, y claro, no existe una regla universal e inequívoca sobre qué es interés público y qué no. Yo te diría, todo lo que aparece en la tele es de interés público. Bueno, si cuenta con la participación consciente de la persona, y más o menos se transforma en interés público.
Bueno, es que había, atrás de Natalia Denegri había, por ejemplo, la Ritó, María Eugenia Ritó, ya iniciando una causa con una situación en donde ella había sido grabada en la vía pública teniendo unas actitudes de absoluto desborde en un contexto en donde ella estaba, según ella misma lo relata, en una situación de consumo de sustancias.
Sí.
Entonces, ella no era consciente de que la estaban grabando, ella bueno, es una claro. figura pública, sí es sí. una figura pública y estaba en la vía pública.
Sí.
Pero señores, eso es parte de mi vida privada.
Totalmente.
Entonces bueno, empieza ahí un debate que es súper interesante, sí. Pero sí. donde yo también lo planteo sin tener demasiado claro que sí y que no. ¿Se entiende lo que sí. digo?
No, se entiende, y digamos, a favor del caso Ritó, que es muy distinto al de Negri, ¿no es cierto? Yo te diría que hay incluso jurisprudencia, hay sentencias en otros países muy claras de que ese tipo de situaciones constituye un avance sobre la privacidad de esa persona, porque esa persona no está prestando consentimiento para ser filmada o grabada, que no es el caso de Negri.
De Negri se agarra mucho de... Yo era menor de edad en ese momento, porque en ese momento ponerle tenía 19 y la mayoría de edad era a partir de los 21. Entonces dice, en ese momento yo era menor y estaba sujeta también a mucha vulnerabilidad, dado el contexto en el cual estaba, digamos, que también es escuchable, digo, no estoy emitiendo un juicio de valores. Esos son los argumentos. Y habla de cierta corrupción por parte de quienes administraban la justicia en ese caso puntual.
Sí, bueno, de corrupción judicial, desde luego que sí. Lo de que era menor de edad es un argumento, por supuesto, eso estuvo muy presente en el juicio. La Corte no acepta ese argumento como válido. Incluso hay declaraciones varias de Natalia de Negri en años muy posteriores, en donde ya era mayor de edad y estaba plenamente, digamos, en uso de todas sus facultades, y ella le reconoce a su participación muy pública en el caso Coppola cierta, digamos, ventaja a la hora de ir construyendo su fama posterior, ¿no? O sea, dice, este es un crédito que lo capitalicé en mi evolución profesional, que es muy distinta, que tiene otro perfil, etcétera. O sea, digo, esas son declaraciones de ella, posteriores, como digo, ya siendo mayor de edad. Digo, es un caso súper interesante para explorar desde varios puntos de vista, pero sí, efectivamente, hay todo un tema, hay un temazo, es un temazo, el de figuras públicas o casos de interés público, derecho al honor, derecho a la privacidad, que en este caso no está en juego, pero sí, sí, coincido.
¿Cómo te va, Martín? Mario Giorgi, ¿cómo andás?
¿Qué tal?
¿Genera esto una apertura del debate sobre la necesidad de darle una normativa, una regulación del lado, digamos, que ahora salió beneficiado?
Mira, yo creo que a la larga va a haber regulación, porque, por un lado, y esto lo dice el fallo de la Corte, medio al final y reconociendo que no tiene mucho que ver con el caso específico que está tratando, pero finalmente la Corte dice, bueno, acá hay un punto que tiene que ver con cómo Google organiza su catálogo de búsquedas, a qué le da jerarquía y a qué no, por qué a veces nos aparece como primero, como en los primeros lugares del motor de búsqueda, temas, situaciones que han sucedido hace muchísimos años y no cosas que son más cercanas en el tiempo. Incluso la Corte había organizado una audiencia pública con este caso y le preguntó a Mariano Grondona, hijo, que es el abogado de Google en esta causa, le preguntó, bueno, ¿cómo organiza Google ese motor de búsqueda? Y Mariano Grondona, hijo, ahí trastabilló fuertemente, no sabía qué contestar, no tenía idea, digamos, de cómo Google organiza su motor de búsqueda. Y no es culpa de Mariano Grondona, hijo, es que efectivamente se trata de un criterio completamente opaco, que sin embargo organiza la conversación pública y el acceso público a información de interés público. Entonces, contesto, y perdón por alargar mi respuesta, pero creo que era todo esto necesario para decir, de alguna manera es la Corte Suprema la que está diciendo en su fallo, bueno, esto tiene que ser abordado de alguna manera. Eso se traduce en una regulación como hacen los europeos, no se traduce en una regulación, pero tiene que existir una transparencia mayor por parte de Google respecto de su algoritmo en el motor de búsqueda. La Corte Suprema ahí ya, por supuesto, no llega, pero son preguntas que este fallo efectivamente abre.
Martín, gracias por hablar con nosotros. Recontra interesante.
Gracias a ustedes.
Martín Becerra es quien hablaba, investigador del CONICET, docente de la UBA.